eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Juan Carlos Parra vuelve aquí, un día lluvioso, que estamos en Madrid con una temperatura bastante fría. Y para andar es bueno el frío. Lo que pasa es que la lluvia entorpece bastante. Pero bueno, como estamos en una ciudad muy bonita, que es Alcalá de Henares, donde vamos a hacer una segunda parte, pues tampoco pasa nada. Así que vamos a saludar a Juan Carlos. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Hola, Paquita. Hola a todos. Sí, estamos en Alcalá de Henares y además hemos descansado aquí en el parador,
¿no? Eso es, un día muy bien. Lo hemos pasado muy bien, ¿eh? Y bueno, nos han tratado estupendo.
Hemos comido bien, estamos... Sí. Estamos bien abrigados.
Exacto.
O sea, aquí hace más frío que en Madrid capital, ¿eh? Aquí se nota el río cercano y todo lo que es el corredor del Henares hace fresquete, ¿no?
Vaya.
Bueno pues te dije el otro día, nos habíamos quedado en para ir a ver más edificios religiosos. ¿Te acuerdas que nos habíamos quedado en la catedral, ¿no? Esa piedra famosa donde fueron decapitados los santos niños. Bueno, pues mira... aquí el legado de Cisneros, que bueno, sabes que está enterrado en la catedral, no solo se limita aquí a la universidad, ¿no? Ni tampoco a la catedral que hemos visto, que es muy bonita, ¿no? Convertir la ciudad en lo que él llamaba Ciudad de Dios hizo que de alguna manera la ciudad se llenara de conventos y también de monasterios, ¿no? Si vas a Alcalá se nota muchísimo, ¿no?
Hombre, claro.
Tantos que a día de hoy, fíjate, sigue habiendo varios aquí en activo, ¿no? Nada más y nada menos que tenemos 8 de clausura, que esto ya es una cosa importante, ¿no?
Es curioso porque normalmente parece que está flaqueando bastante el tema este, ¿no? De las religiosas, ¿no? El que
y los seminarios,
todo esto, ¿no?
No van mucho, no traen muchos chavales que se estén dedicando al sacerdocio, ¿no?
Por eso. Vale.
Estos son cosas que yo creo que poco a poco van cambiando las ideas y también, bueno, pues porque, a ver, también hay una cosa que es la cultura y el conocimiento de la gente también, ¿no? Bueno, otros conventos, estos que te decía, o monasterios, están reconvertidos en salas de exposiciones, que hay algunas también, en museos, en algunos casos, e incluso, fíjate, hasta vamos a poder encontrar un restaurante, ¿no?
Bueno, eso lo encontramos nosotros ahora en Escocia, en Glasgow.
Claro.
Una iglesia estaba total, la habían vendido y la habían puesto un restaurante y estaba hasta arriba de turista.
Mira, hay un pueblo que yo conozco que está en Badajoz, que a mí me gusta mucho, que es Jerez de los Caballeros, que también tiene esa estructura de la época de los templarios, ¿no? Está todo apurallado, es un pueblo muy bonito. También tiene una iglesia justamente que fue una especie de una iglesia que es un bar, ¿no? Y tiene allí las bodeguitas con todas las cosas allí. Incluso si bajas a la cripta vas a poder encontrar allí los nichos de donde estuvieron la gente enterrada, ¿no? Y es muy interesante. Y luego tiene un montón de conventos también de clausura, ¿no? Aquí en Jerez. Pero bueno, ya si acaso algún día, si vamos a Badajoz, lo veremos, ¿no? Bueno, pues si tenemos ocasión, aquí yo os recomiendo que visitéis uno de los conventos importantes, que es el de las Bernardas. El convento de las Bernardas es un convento, perdona, que tiene una claridad muy interesante. Tiene esas fachadas en las que esa fachada renacentista de la época de Cisneros, ese claustro interior, que es también muy interesante y que se va viendo también cómo se van construyendo sobre ese convento los diferentes, o cómo va pasando el tiempo con el barroco y demás, todos los estilos que han ido pasando, ¿no? Bueno, y siguiendo con edificios religiosos, ¿no? Porque es que tenemos muchas cosas, ¿no? Se puede hacer también una parada en una capilla, la capilla de las... aquí vamos a hacer una paradita, en las Santas Formas, ¿no? Esta está en la iglesia de Santa María la Mayor, que es una de las importantes también, ¿no? Pero fijaos, la puerta la tiene independiente, no está justamente, por si acaso alguno se despista y se va a entrar por ahí, no va a encontrar. La puerta está por otro sitio para poder entrar, ¿no? Según cuenta la tradición, los musulmanes, ¿no? tras haber conquistado la ciudad y haber de alguna manera pues hecho barbaridades dentro de la ciudad, ¿no? Pues se encontraron con unas formas sagradas, bueno, que como sabes cómo son los son de supersticiosos, pues no se atrevieron a tocarlas, ¿no?
Ya. Yeah.
Y las entregaron al cura de aquí, ¿no? Y yeah. Este, fíjate qué curioso, por miedo a que hubieran sido envenenadas, pues tampoco las tocó.
Yeah.
Con lo cual, las guardó en un armario y las dejó allí guardadas durante tiempo, ¿no? Uh-huh. Y con el paso del tiempo, pues las formas no se
corrompieron.
No siguieron incorruptas, ¿no?
Uh-huh.
Y lo que las convirtió en santas.
Ajá. ¿Eh? Uh-huh.
Eso sí, tengo que deciros que las 24 originales, ¿no?, que allí, se perdieron durante la Guerra Civil, como se perdieron muchas cosas, ¿no?
Yeah.
Y hoy, ¿no?, bueno, es una imitación lo que vamos a encontrar, nos vamos a ver, son formas que están allí puestas, pero yo me imagino que se cambian cada cierto tiempo, ¿no?
Yeah.
Bueno, es una historia muy bonita, ¿no? Pero lo que importa es la arquitectura de aquí, de la capilla, ¿no? La capilla tiene una arquitectura también muy clara, de estilo renacentista, y fíjate hasta qué punto, ¿no?, que ha sido premiada con la remodelación de esta capilla con el premio Euronostra.
Ajá.
Es un premio muy importante de arquitectura por su diseño, cómo ha quedado esa restauración siguiendo los pasos de lo que fuera la capilla en otros tiempos, ¿no?
Uh-huh.
Porque claro, quedó muy... Ten en cuenta que estamos hablando de pueblos que están cerca de Madrid y estos sirvieron como escenario de combates de la Guerra Civil Española.
Sí, sí.
Y entonces muchos quedaron pues muy tocados, sobre todo iglesias y demás, ¿no? Y bueno, incluso también los republicanos, que también, sabes que en una época se quemaron iglesias y hubo también, bueno, una serie de barbaridades que se hicieron en los dos bandos, ¿no?
Ya. Yeah.
Bueno. Si podéis acercaros también a la fachada de la iglesia de Santa María la Mayor, porque es una copia, fíjate, exacta de la, ¿te acuerdas cuando estuvimos en Roma? De Jesús de Roma, ¿no? Que es una muy bonita, ¿no? Y antes de, bueno, te diré que antes de la diáspora, que esto es otra de las cosas importantes, la diáspora judía, ¿no? Alcalá de Henares también era... la ciudad de las tres culturas, la cultura cristiana, como bien sabes, musulmana y la judía, ¿no?
Ya. Yeah.
Estos tres grupos que vivían aquí en la ciudad convivían pacíficamente, ¿no? Hasta que llegó la época de la expulsión y con Cisneros pues todavía mucho peor. Pero mira, a día de hoy quedan algunos edificios religiosos que no recuerdan, pues eso, que donde estuvo la judería, donde estuvo el barrio musulmán. Incluso, fíjate, si vamos paseando por la calle Mayor, nos vamos a encontrar letreros que nos van a indicar aquí estuvo la judería o aquí estuvo el barrio musulmán, ¿no?
Yeah.
Que eso también es importante, pues, para indicarnos que Alcalá también tuvo esa manera de vivir, ¿no?, de convivir. Lo que pasa es que, claro, ya sabes que en 1492 fueron expulsados los judíos y los musulmanes en 1611 con esas expulsiones que hubo radicales, ¿no?, en la época de Cisneros y luego los austrias, ¿no?, con los reyes católicos. Bueno, vamos a ir a otro lugar, ¿te parece bien?
Pues vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com.
Bueno, y ahora nos vamos a hacer un recorrido pequeñito por el casco histórico de aquí de la ciudad, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, y antes de salir de la ciudad, ¿no?, que es lógico, pues bueno, yo os recomiendo que vayamos a hacer una visita, ¿no?, como os estaba diciendo, por aquí, por el casco histórico, porque es muy bonito. Tú, que lo estamos viendo estos días, ya lo ves que es bonito, ¿no? Vamos a ir por la calle Mayor, que es empezamos por aquí, por la calle Mayor, ¿no?, que es uno de los sitios importantes. Es, la más céntrica y también es la más comercial de aquí de la ciudad. Aquí es una calle muy concurrida, ¿no? Verás, sus portales, pues son como aquí, como en la Plaza Mayor, ¿no? Aquí permiten la venta, porque aquí hace mucho frío, ¿no?, durante todo el año, ¿no?, protegidos de, bueno, la intemperie, del clima, ¿no? Y aquí los comerciantes, van a poder vender sus mercancías porque las sacan fuera, ¿sabes? O sea, no la propia tienda, sino también que pone así como tenderetes y allí pueden vender, ¿no? ¿Mm? Cerca de la casa natal de Cervantes, que ya hemos estado, se encuentra la casa más antigua de la calle Mayor, Esta calle es un ejemplo de perfecto de lo que podemos considerar como la arquitectura de, bueno, de edificios, de los primeros edificios que había en Alcalá de Henares, de edificios medievales, ¿no? Bueno, y otra de las cosas también importantes que os tengo que decir, si levantamos la vista al techo aquí de los soportales, al pasar por una serie de números que hay aquí, que son el 13, el 17, el 29, el 32 y también el 37, no son autobuses, ¿eh? Y vemos que si hay una serie de como de cuadraditos, ¿no? Uh-huh. Esos cuadraditos son las lo que se llamaba, lo que eran en la antigüedad, las mirillas. ¿Por qué? Porque el techo del el suelo de la casa daba aquí a estos soportales, ¿no?
Curioso.
Entonces, sí, sí, pero fíjate, era, pues eso, cuando la gente veía, llamaban, ¿no?
Miraban por ahí.
Miraba a ver quién era, si era el amante o si era alguien importante.
Pues, o si era, era, si era el cobrador, no le abrían.
Pues eso, soltaban la llave, si era el amante, si no, pues oye, ahí te quedan, ¿no? Porque, pero es muy, muy interesante, ¿no? Esos agujeros siguen estando ahí y eran como si se corrían así, ¿no? Se veía tal quién era y sí, se abría o no se abría dependiendo de quién fuese, uh-huh. ¿no? Claro. También podemos ir, bueno, si vamos paseando por aquí, ¿no? Uh-huh. Por sus calles céntricas también, vamos a poder descubrir otro de los sitios importantes, que es la librería más antigua de aquí, de Alcalá de Henares.
Ah, mira, qué bonito,
librería,
¿no?
Es una librería que sí, se llama Capitel. Uh-huh. ¿Y por qué se llama Capitel? Pues evidentemente porque dentro de la tienda tiene un capitel, ¿no?
Claro.
Fíjate, si le preguntas al dueño, que es la tercera generación, que son muy curiosos, ¿no? Porque la gente, en vez de contarte, ah, pues esto debe de tarde, no sé qué, él no, él te dice que no, que él lleva ahí toda la vida y que el capitel está ahí toda la vida también.
Ya, claro.
Bueno, pues eso es lo que, o sea, esa es la forma de medir el tiempo de mucha gente, ¿no? Aquí está toda la vida.
Pues sí, claro. Toda la vida, ya está.
Bueno, eso. Y ya digo que es la tercera generación de libreros que hay aquí y que es un sitio muy conocido, ¿no? Ahora vamos a ir, si quieres, otro de los sitios importantes, vamos a ir a la casa natal de Azaña y vamos a parar aquí un ratito.
Vamos a parar, pues nada, antes vamos a recordarles que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com y que hoy ya es el último paseo que nos vamos a dar por Madrid, ¿verdad, Juan Carlos?
Sí, es el último paseo y ya la semana que viene, bueno, no vamos a decir dónde vamos,
no.
Porque es un, vamos a empezar también en sitios muy bonitos que para ver. Bueno, claro. Estamos en la casa natal de, o la residencia de lo que fue la casa donde vivió Manuel Azaña. Hay que ver un poquito lo que ocurrió con esta casa y quién era la familia Azaña, porque mucha gente no la conoce, ¿no?
Claro.
Azaña fue presidente de la República Española, la Segunda República, fue presidente del gobierno también, fue una persona muy importante, ¿no? Es una casa tradicional, está sentada en una casa tradicional, verás, una casa, como te lo diría yo, esas casas de Alcalá de Henares antiguas, ¿no? Con las estancias en torno a un patio, como pasaba con la casa de Cervantes, ¿no?
Uh-huh.
Con esas estancias con columnatas, ¿no? Que
sí.
Y son dos habitaciones que dan ahí al patio, ¿no?
Claro.
Probablemente fue construida en torno a los siglos XVI y XVII. Evidentemente, como si sigue la estructura de la casa de la tarde de Cervantes, tiene que ser de esa época, ¿no?
Claro.
Bueno, y su decoración interior, como te diría, ¿no? Se conserva, ¿no? Ese aire, pero no el aire, ese aire también, pero también luego con las remodelaciones que se han hecho, porque se ve que es una casa burguesa, ¿no?
Yeah.
Del siglo XIX, la familia de Azaña era una familia burguesa, que no nos equivoquemos, ¿no? De cómo él podía estar dentro de un partido de izquierdas, pero la familia y él pertenecía a una familia acomodada aquí en, ¿no? El edificio sufrió varias remodelaciones y además el edificio tiene un zaguán que se conserva de la época esta del siglo XIX. Se conserva también todo lo que son las estancias ya remodeladas, una capilla y también.
Lo de la capilla está también bastante contradictorio un poco, ¿no? Con
sí,
con
no,
el
pero,
signo
pero,
político,
pero,
hombre, no, que, no pero, es que no haya, ¿no? Pero vamos, que no es.
No, pero que ahora te digo por qué, ¿no? Verás, porque decía que se conserva ese aire decimonónico, verás. Es por esto, porque la familia de Azaña, pues mira, el primer Azaña, Manuel de. Bueno, te diré que primero, antes de nada, te diré que Manuel Azaña era hijo de un tal Esteban Azaña, Catarineu, uh-huh, que era el padre, y de una tal Josefa Díaz Gallo Muguruza. Te voy a decir Muguruza. Te diré, Pascual, Luis Pascual no era familia del que tú me mencionabas la otra vez, de Mena Pascual, ¿te acuerdas? Uh-huh. Pascual Mena. Bien, pero esta mujer sí que era familia del arquitecto de Muguruza. Era en segunda línea, tercera línea, según el árbol genealógico.
Ya. Yeah.
Entonces ya tenemos ahí otra identidad que es también importante, ¿no?
Claro.
Azaña nació el día 10 de enero de 1880 en la calle de, bueno, en la calle de la Imagen, la calle de la Imagen de Alcalá de Henares, que está muy cerquita de, bueno, aquí, justamente esta, ¿no?
Claro.
Y te diré que, mira, la primera vez que se tiene noticias de que la casa pertenecía a la familia es el del abuelo de Azaña.
Uh-huh.
Después pasó a bueno, el abuelo de Azaña, que, y después pasó al hijo, que todos llevan casi el mismo nombre, y finalmente a este Gregorio, que es el padre de Azaña. Te diré también, entre otras cosas, que el padre y los abuelos pertenecían al Partido Liberal de la época, y que incluso muchos de ellos participaron en los diferentes momentos históricos de Alcalá. El abuelo, por ejemplo, fue alcalde, se aprovechó incluso de esta de la amortización, de la desamortización de Mendizábal para,
sí,
poder comprar esta casa.
Claro.
Esos momentos que hubo en el que se podía comprar en bienes de determinados clérigos o de determinada iglesia, ¿no?
Como dirían, de familias venidas importantes, venidas a menos, ¿no? Que tienen que vender las cosas, ¿no?
Claro, y esta familia pues lo compró, pero esta familia era una familia con dinero.
Ellos
dinero,
sí, claro, pero digo que seguramente no, esa casa se la compraría,
sí,
alguien.
Sí, no, pero normalmente cuando se hizo la desamortización de Mendizábal debía pertenecer a alguien del clero.
Ya. Yeah.
¿No? Uh-huh. Estos son bienes.
Sí, seguramente, sí.
Son esos lotes que se vendían.
Sí.
Que había un testaferro que se los llevaba y que al final se quedaban los mismos de siempre, ¿no?
Claro.
Estos, fíjate, el abuelo igual hizo lo que se llamó, estuvo en la universidad y lo que hizo fue rescatar en 1820, la época del trienio liberal, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, primero para empezar, este también en 1812 promulgó la Constitución de Cádiz aquí en Alcalá de Henares. Y luego, en 1843, pues defendió lo que se llamó luego lo que va a ser la Asociación de Condueños, ¿no? Aquí en Alcalá de Henares los condueños son los que se quedaron con todos los edificios, era mucha gente, ¿no? Que era una especie de cooperativa que se quedó con pagando una cantidad muy pequeñita con todos los edificios universitarios, y gracias a eso se pudo la universidad pudo resistir, porque aquí en 1843 se intentó, bueno, de alguna manera, pues que la universidad no existiese y sacarla aquí de Alcalá de Henares, ¿no? Él también, fíjate, el abuelo también, bueno, pues estuvo con la proclamación de Isabel II en el 43, que sabes que Isabel II llegó a la mayoría de edad, sabes que su madre, María Cristina, fue la que estuvo reinando, ¿no? Bueno, pues, y aquí, bueno, pues ya se pudo construir la casa un poquito mejor, ¿no? El hijo Gregorio, Gregorio Azaña Rojas, que es otro, el padre de Gregorio, del otro Gregorio, del padre de Manuel, ¿no? Este fue también un personaje importantísimo dentro de la ciudad, porque todas estas familias fueron escribanos, ¿no? Y estas, fíjate, tuvieron, pues eso, molinos de chocolate, tuvieron hasta una central eléctrica, tuvieron hasta edificios de estos de jabones también, o sea que Texas, eran una familia bien, cuando digo bien es bien, ¿no? Y este, fíjate lo que curioso, que el abuelo, uno defendió el padre del abuelo, el bisabuelo, defendió a la reina Isabel, pero es que el abuelo participó en la gloriosa. ¿Te acuerdas de la gloriosa, que era para echar a la reina Isabel de España, ¿no? En esa famosa rebelión que hubo, se tuvo que marchar la reina, ¿no? Y bueno, pues aquí este fue alcalde también en diferentes épocas, interino, luego también alcalde de la ciudad. Y además, fíjate qué curioso, que este tenía una serie de prebendas, y fue el presidente también de varias cosas que se hicieron aquí en Alcalá de Henares, ¿no? Estando en el ayuntamiento, lo que hizo fue darle nombre a esta plaza que hemos visto, ¿te acuerdas? La plaza de Cervantes, ¿no? Que era la plaza de mercado, ¿no? Bueno, pues en el 85, más o menos, por ahí ya va avanzando la época, se va a dar el nombre ya correcto de lo que es la plaza Cervantes, y lo va a poner con el esta estatua famosa, ¿no?, de Cervantes, de Miguel de Cervantes, en el centro de la plaza, ¿no? Y la familia va creciendo hasta que ya en el 80 nace Manuel Azaña. Bueno, Manuel Azaña, que tenía varios hermanos, ¿no? Tengo que decir que eran cuatro hermanos. Eran Gregorio, Manuel, Josefina y Carlos, eran los hermanos. Y el padre era famoso porque fue cronista, escribió varios libros sobre Alcalá de Henares, ¿no? Y es famosa su historia sobre Alcalá de Henares, que además estaba hecha en dos tomos, publicados en 1882 y 1883, respectivamente, ¿no? Por eso fue famoso. Tengo que hacer aquí una parte, ¿no?, para decir que el cronista de Alcalá es Vicente Sánchez Moltó, y que ha trabajado mucho con estos, digamos, libros para poder crear la historia nueva de Alcalá de Henares, ¿vale? Y con esto terminamos ya nuestra visita a la casa de Manuel Azaña, que ha sido, bueno, para que viviésemos que también dónde vivía y quién era este señor, que mucha gente tampoco lo conoce, ¿no? Y ahora, si te parece, nos vamos a ir a ver Cumplutum, que es el museo arqueológico y también lo que es la Roma en Alcalá, ¿no? Bueno, pues sabes que los romanos llegaron aquí a Alcalá de Henares y fundaron la ciudad que tenían aquí en el centro, que era Cumplutum, ¿no? Bueno, y aquí en la ciudad se encuentran los yacimientos, los yacimientos arqueológicos de la época romana, Cumplutum, que decíamos, ¿no? Aquí nos van a ofrecer un recorrido por los mosaicos, las termas o incluso los jardines de una casa famosa, que es la casa de Hipólitus. Y también vamos a poder ver los muros y el paredón donde donde se produjeron los milagros, ¿no? Aquí el paredón este famoso donde estaba la piedra de los santos niños, ¿eh? Y en los suelos de Cumplutum, ¿no? Merecen echarle también un vistazo porque son muy interesantes, ¿no? Y fijaos, si no os apetece salir de la ciudad para llegar aquí a Cumplutum, ¿no?, aquí vamos a poder ver, si queréis, también hay un lugar también muy bonito, que es el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, en el que se exponen pues una serie de piezas de aquí de Cumplutum, pero también de toda la región. Las piezas más importantes, tengo que deciros, que están en el Museo Arqueológico Nacional, que está en Madrid, en la Plaza de Colón, al lado de la Plaza de Colón, detrás justamente de la Biblioteca Nacional, ¿no? Y vamos a ir, si quieres, Paquita.
Sí, antes vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com, porque ya vamos terminando, porque... por eso, sí, así sí, que sí, cuéntanos.
Vamos a ir primero a un lugar que a mí me gusta mucho, que, bueno, digo, mira, te gusten o no te gusten las almendras garrapiñadas.
Están buenas, sí, a mí me gustan, sí.
Pero sí, algunas personas esas almendras con un poquito de dulce, almíbar, así, pues a lo mejor no le gusta tanto, ¿no? A mí sí me gustan personalmente, ¿no? Siempre he ido aquí a Alcalá. Además es un buen lugar para poderlas comprar y poder... Bueno, pero lo principal es que si no os gustan, incluso podréis venir aquí a un convento de eso de clausura y podréis interactuar con una monja de clausura, ¿no? Uh-huh. Porque están aquí los tornos. Claro. Yo las he visto aquí, te decía, en Jerez, pero también está cuando estuve en un viaje que hice por Navarra y por La Rioja, en uno de los conventos también nos salió una monja, eso de esas cosas que dice, Ave María, pues... Tú la tienes que decir sin pecado concebir. Yo me quedé así como parado, esto es anacrónico, esto no puede suceder. Pues sí, sucede también.
Sí,
¿no?
Hombre. Esos son sus ritos, claro.
Sí. Bueno, te digo que es como que es una cosa como anacrónica, que está fuera de claro, lógicamente es un convento de clausura. Pues aquí se pueden comprar las almendras y bueno, casi todo el mundo. Hay un convento que es el famoso convento de las Clarisas de San Diego, que es donde se venden, ¿eh? Y aquí todo el mundo, pues que venimos que hemos ido a Alcalá o que estamos en Alcalá, pues vamos a comprarlas para regalarlas, ¿no?
Claro.
Yo creo que tú y todos los que hemos pasado por aquí hemos ido a comprar.
Además, ¿no?, las monjas en los conventos hacen dulces muy ricos en Ávila, en Salamanca, en montones de sitios donde yo he comprado. Sí. A las monjas, la verdad es que, bueno, y donde yo vivía antes, ahí en Arturo Soria, tenía justo enfrente también un convento de monjas de clausura. Y la verdad es que te hacían cosas riquísimas de dulces, ¿eh? Son, para eso son expertas, ¿eh?
Mira, yo en Jerez, que te comentaba, y también las monjas de clausura te hacían las perrunillas, que son las perrunillas en Salamanca, o te, esas galletas rizadas, que no sé si las has comido tú en Extremadura, que son esas grandes, también la vendían. O sea, quiero decir que esos dos bollos tradicionales y dulces tradicionales, si no hubiera sido y no fuese por estas mujeres, yo creo que se hubieran perdido ya.
Pues seguramente sí.
Bueno, pues ahora ya, si quieres, ya pues nos vamos a comer. Vamos a ver unos cuantos lugares que voy a decir importantes aquí en Alcalá y ya lo dejamos.
Muy bien. Pues
hay un restaurante que es importante, que es el Martirota.
Ajá.
Es un restaurante muy muy interesante porque mezcla esos esas cosas modernas, ¿no? Con tiene una especie como de aire tropical, con un ambiente lleno de encanto, ¿no? Con que se nos dice, ¿no? Y nos interesa también la propuesta gastronómica que aquí nos van a ofrecer aquí en el Martirota, ¿no? Uh-huh. Digo que se alza que como uno de los restaurantes más importantes de lo que es la comida importante aquí, no solo de vanguardia, aquí en Alcalá de Henares, ¿no? Yeah. Además de sus bonitas estancias que vamos a poder ver, también tiene una terraza en la que se pueden disfrutar de los cócteles. Y no solo eso, también ahí puedes quedarte luego después de comer un ratito más escuchando música, ¿no? En cuanto a su a lo que son la carta de Martirota, pues podemos tomar una serie de alimentos que tiene aquí, de productos que son muy interesantes y que son, lo que intentan es aunar la gastronomía mediterránea con algunos de sus platos importantes mezclados, ¿no?, con lo moderno, ¿no? Y algunos de sus platos estrellas pues son los arroces, estos arroces que lo vamos a encontrar en todas partes, pero aquí son especiales, la ensaladilla de pulpo, ¿no?, que es una propuesta interesante, sus tortillas que son de trufada y también de esa de alcabrales, que no sé si las has comido, ¿no?
Yeah.
La sepia o también esos ravioli de carrillera, fíjate que mezclan lo que es la comida italiana con todo este tipo de cosas, ¿no?
Huh.
Y esto está en la Plaza de la Paloma, ¿no? Es uno de los sitios céntricos, ¿no? Hay otro restaurante que se que se llama Rayuela
como la novela,
sí, ¿no? Es un sitio que es céntrico, está en la ciudad de aquí, se encuentra muy cerquita también de lo que es donde hemos estado, en el Parador, ¿no?
Ya. Yeah.
A esto nos van a ofrecer también una serie de platos importantes, y además si buscamos un lugar barato, que barato dentro de lo que cabe, ¿no?
Ya. Yeah.
Aquí es el sitio que es importante para poder llegar, porque nos ofrecen una carta diaria de 12,90, que no está mal, es un sitio que 12,90 para comer en un lugar, ¿vale? Aquí vamos a poder ver un buen servicio, por lo que se nos dice, ¿no? Una atención al cliente especial y tal, ¿no? Acogedora, es un restaurante que nos ofrece una comida que ellos mismos van a clasificar o catalogan como, ¿cómo te lo diría yo? Ecléctica, ¿no? A ver si entendimos esto de ecléctico, porque
sí, eso, que no vaya a interpretarlo mal.
Eclecticismo, simplemente hablamos de fusión, ¿no?
Ya.
Fusión de varias cosas, de varias cosas, ¿no? Uh-huh. Pero aquí se nos dice que incluso la mezcla brilla en todo lo alto, ¿no? Porque se ve que ahí sí que hay una gran mezcla, ¿no? Y aunque suele ser uno de los, por lo que también se nos dice, un lugar más concurrido, aquí hay que, seguramente habrá que pedir, reservar mesa, ¿no? Y se puede venir aquí para cenar y sus desayunos son excelentes también. Las comidas también son importantes, ¿no?
Uh-huh.
Y se lo dice que son contundentes. Esto de contundentes, cuando te dicen contundente, yo no sé.
A lo mejor contundente porque no están acostumbrados muchas veces a lo que se come aquí en España.
Bueno. Sí, no, por eso te digo, mira, yo contundente, yo por contundente entiendo como mucha cantidad.
Mucha cantidad, ¿no? Claro, por eso.
Sí,
abundante,
mejor, ¿no?
Abundante quizás sea el calificativo más apropiado.
Pero, o contundente, porque esto, aunque sea poca cantidad, pero es de una gran fuerza lo que come, pero vamos, tampoco tiene mucho sentido. Mira, aquí nos recomienda que comamos los tacos de de cochinita pibil, que es esto, una cosa, es esto de pibil, ya me suena muy extraño, ¿no?
Raro.
La tempura de verduras, o incluso los langostinos, esto es una cosa impresionante, los langostinos con pasta filo y con salsa de soja. Esto ya tiene que ser maravilloso, ¿no?
Depende cómo sea la pasta filo esa, porque yo francamente no tengo ni idea lo que es. Pasta filo.
La pasta filo es esa pasta quebrada, es como la pasta quebrada.
Ah, ya, pasta que ya,
se,
ya,
que
ya.
Se, lo que se... que se hace como una especie de pastelito, ¿sabes cómo
se hace el
Wellington este? Pues una cosa así muy parecida, ¿no? Los platos principales también aquí en el donde lo que es el menú, pues nos dejan elegir entre dos, bueno, varios primeros, varios segundos, y también lo que nos dicen también que los postres también están de rechupete, ¿no? Esto de rechupete, cuando alguien te pone rechupete, bueno, pues, y luego también hay una serie de platos, por ejemplo, como la lubina salvaje, las costillas, las costillas a la parrilla, y también, o la dicen aquí, ternera, hamburguesa de ternera. Pero es que la hamburguesa, bueno, en cualquier lado vas a encontrarla buena, ¿no? Eso está en la calle, esto está ya en la calle Carmen Calzado, en el número 15, que también es un, ya te he dicho, que está al lado casi de donde hemos estado durmiendo, ahí en el parador, ¿no? Luego hay otro lugar que voy acabando, no te preocupes, ¿no? Este se llama Ébano, fíjate qué nombre, Ébano Gastro Experience. Un sitio maravilloso. Y este muy próximo, este está muy próximo a la Facultad de Derecho. Acuérdate de los colegios cuando hemos estado, ¿no?
Sí.
Y bueno, tienen un restaurante también muy curioso. Además de su carta de platos no especiales, también nos ofrecen los comensales, ¿no? Un ambiente estupendo y maravilloso, con un menú diario también, fíjate que esto es importante, de 12,90, que también estamos hablando de restaurantes así un poco más chic, ¿no? Con varias opciones, como también hemos visto en el otro restaurante, de primeros y de segundos en la carta, y me parece que esto, para la gente que quiera ir, es muy, muy interesante, ¿no? Saber que tienen cartas también en estos tipos de restaurantes, porque a veces vamos y metemos la pata, ¿no? Y luego tienen un menú especial por 24,90 los fines de semana, que también, bueno, se puede compartir, son esos menús para compartir, ¿no? Con la gente, cuando vas a grupos, pues se piden varias cosas y se pueden compartir. Fíjate, tienen buñuelos de bacalao, que los buñuelos de bacalao están muy ricos, alcachofas fritas con cecina, no te lo pierdas, con cecina de león.
Hombre, es que es la mejor, ¿eh? La cecina de león es la mejor, ¿eh?
O sea, esto ya tiene un carácter maravilloso, ¿eh? También luego tenemos las yozas de pato a la plancha. Y también, bueno, por lo que nos dicen, hay una serie de postres como son las tartas y los tiramisús maravillosos. Así que esto sí, yo creo que te podría interesar a ti.
Aunque solamente sea por el tiramisú, si lo hacen bien.
Pues, ¿no? Luego tenemos otro restaurante, que este ya es un poquitín más carete y más así. Pero tampoco te creas, ¿eh? Por lo que he visto, es un aunque sea de estos de Masterchef y de cosas de estas, se llama Plademunt, ¿no? Este es un... bueno, pues si nos apetece una serie de platos un poquitín más, digamos, más sutiles, más de estos así, de lo que se hace ahora, ¿no? De la cocina. Y sobre todo baratos, por lo que se nos dice aquí también, ¿no? Que también tienen un menú especial de 12 y pico. Podemos entrar aquí en este lugar, en el Plademunt, que es uno de los sitios también importantes. Este fue inaugurado por Javier Plademunt, ese es uno de los chefs importantes, bueno, y que ahora está muy de moda, con estos programas que se hacen en televisión.
Sí.
Todo este tipo de cosas, de cosas culinarias y tal, ¿no? Este empezó en el 2014 y ahora... desde entonces, pues bueno, va llevando a mucha gente, porque ya te digo, es un sitio que, aun siendo un restaurante de estos de nombre, no es caro, no es caro para lo que debería ser y lo que es aquí en Madrid cuando te metes en el David Muñoz o en cualquier otro restaurante aquí de la capital, ¿no?
Claro.
Diré que tiene unas cenas importantes y también es, bueno, se puede cenar muy bien y también las comidas, ¿no? Su carta, bueno, pues nos va a ofrecer platos como, por ejemplo, el fíjate, lingote de atún rojo, que es una cosa muy maravillosa, el lomo de vaca gallega, las vacas gallegas estando en Guadarrama, dices, joder, porque, bueno, cerca de Guadarrama, porque no cogen de aquí de la zona, pues no, vacas gallegas, que sabes que son también muy
buenas, hombre, porque, ¿no?, son muy famosas, claro, las gallegas y las asturianas.
Y luego el socarrat con...
Eso de Valencia.
Socarrat. Sí, no, pero aquí te lo ofrecen, el socarrat con pulpo o incluso el aguacate a la mexicana. Bueno, ya. El aguacate a la mexicana también sabes cómo es, ¿no? Uh-huh. Y aquí también te ofrecen unas tartas y unos tiramisús bastante interesantes y a lo mejor son deconstruidos, no lo sé. Habría que ir a verlos porque yo aquí no he entrado, ¿no? Por miedo, ¿no? Pero ahora veo que vamos a poder ir a uh-huh. comer luego, ¿no? Uh-huh. Y el último lugar que te voy a enseñar es el Pozo de los Sabores. Mira, estoy con el Pozo de los Sabores ya. Este nos ofrece una comida ya más mediterránea, es una comida más casera y es ideal para comer y para cenar, ¿no? Está muy cerca de la Plaza Cervantes y junto a lo que hemos estado también aquí esta noche, ¿no? Junto también al Parador, ¿no? Casi, fíjate que todos están muy cerquita de lo que son el Parador y la zona esta céntrica, ¿no? Uh-huh. Aquí nos van a ofrecer, dice que nos ofrecen unos hojaldres de gambón muy buenos, uh-huh. Verduritas con verduritas y salsa. Esta salsa es muy buena, a mí me gusta, bearnesa, ¿no? También está rica, ¿no? Uh-huh. Y luego también vamos a poder comer las ensaladillas rusas, que son muy... Por eso te decía que es un poco más casero, ¿no? El crujiente de setas uh-huh. Con mostaza, que a mí también me gusta. O las tapas de, ese pan bao, que ahora está muy de moda, ¿no? Con panceta ibérica, ¿no? Esto suena muy bien, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, además de disponer de una...
Después de todo eso, viva el colesterol.
Pues sí, dice que, mira, esto a lo mejor también os puede venir a vosotros bien, porque dice que dispone de una amplia carta de vinos, y como a ti, Antonio, os gusta, sobre todo Antonio,
a mí no, yo no pruebo el vino, no me gusta.
Bueno, a ti
Antonio
no,
sí.
Encanta degustar los vinos por ahí, pues aquí también vamos a poder degustar los vinos de aquí de la Comunidad de Madrid, ¿no? Uh-huh. Y esto es más o menos lo que podemos encontrarnos. Este está en la calle Carmen Descalzo, en el número 18. Y poco más, yo creo que hemos hecho un paseo bastante interesante por Alcalá de Henares. Simplemente deciros que Madrid, como ya hemos visto, nos puede ofrecer muchas cosas importantes. Madrid es un lugar para vivir y para pasear, impresionante, increíble.
Bueno, ahora mismo estamos grabando este podcast de Postales Sonoras en el puente, al comienzo del puente de la Inmaculada y de la Constitución, ahora en diciembre, y están los hoteles prácticamente al completo aquí en Madrid. Hay una uh-huh. afluencia de gente que han venido exagerada. O sea, sí. Está Madrid que no puedes andar por las calles porque es que, bueno, me comentaba ahora mismo hemos tenido una comida de grupo hace un ratito antes de empezar esta grabación y me comentaban gente que han venido de Tenerife y de Extremadura aquí a la comida que es que no se podía andar por la Plaza Mayor, que no pudieron ayer entrar a la Plaza Mayor por la cantidad de gente que había. O sea, exagerado. Está Madrid hasta arriba.
Es que además, después de la pandemia, mucha gente parece que se ha desatado, ¿no? Sí. Y están... Bueno, Madrid es uno de los lugares, tú sabes, del turismo, y sobre todo este turismo de Navidad, de pre-Navidad, pero Madrid siempre es una buena ciudad, y bueno, Madrid y todo lo que hay alrededor en la comunidad para pasear, siempre, porque Madrid ofrece un clima distinto, va cambiante, pero cada vez le da también un tono más distinto también a la ciudad, o bien melancólico, más alegre, etcétera. Y es una ciudad, ya te digo, que no es porque sea nuestra ciudad y nuestro pueblo, pero es una ciudad maravillosa para poder recorrerla, y sobre todo la gastronomía,
exacto,
la gente, sí. La gastronomía, la gente, los edificios, Madrid tiene de todo.
De todo, efectivamente, sí. Bueno, pues nada, ya hemos finalizado esta serie que hemos dedicado a la capital de España, y la semana que viene comenzaremos con otro lugar, no vamos a desvelar todavía dónde, ya daremos la sorpresa cuando llegue el momento. Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a postales@eiberoamerica.com, es el correo que tenemos, y además también tienen disponible el Twitter eiberoamerica con las iniciales y la A de América en mayúsculas.
Bueno, que te digo que estamos haciendo recorridos autonómicos, ¿no?
Sí.
Hemos visto Madrid capital y hemos visto tres tres pueblos representativos, que son ciudades representativas de lo que es Madrid, Madrid, comunidad autónoma. Y ahora seguramente, pues bueno, seguiremos, bueno, no lo digo, vamos,
no,
lo
dejamos, baja de el aire.
Para la semana que viene, porque así la gente se anima y se conecta con
nosotros. Efectivamente, ¿vale? Muy bien. Pues nada, ya agradecerles como siempre la atención que nos prestan y emplazarles para el jueves próximo, porque nosotros aquí volveremos, si Dios quiere, a iberoamerica.com con una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.